más guays. Salvem las vacances y abolim el treball.
Hoy volvemos a recordar que no hay planeta B y que debemos cuidar de este, que es el único que tenemos. Un planeta que cada día nos muestra más signos de fatiga, más indicios de que algo no va bien. Esther Izpurua, ¿en qué nos fijamos hoy? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon. Pues hoy hablamos de unos insectos que son fundamentales para la vida en el planeta. Eso sí, insectos hay muchos, muchísimos. Atención al dato este, porque existen 1.400 millones de insectos, no ya en el mundo, por cada persona, por cada uno de nosotros, 1.400 millones. Y todos son necesarios. Pero hoy nos centramos en ellas, en las abejas, que viven en la Tierra desde hace 100 millones de años, es decir, que convivieron con los dinosaurios. Bueno, y alguien se preguntará, ¿por qué son importantes para el planeta? Pues porque polinizan nuestros cultivos, concretamente el 70% de los cultivos producidos del Estado dependen de su polinización. 70% de la polinización que hacen las abejas. Hay muchas películas que nos hablan de ataques de abejas asesinas, pero muy pocas plantean una ficción en la que los humanos exterminamos a las abejas. Bueno, pues eso ya está sucediendo, según indican los expertos, desde comienzos de este mismo siglo.
¿Y qué consecuencias puede tener, por ejemplo, la extinción de las abejas para el planeta, para nosotros? ¿Existe un plan B para las abejas?
Hombre, algo hay, pero no es del todo eficaz. Por ejemplo, hace años que los científicos están fabricando abejas dron con una combinación de cámaras, GPS e inteligencia artificial. E incluso hay empresas que llevan años polinizando manzanas, almendras, cerezas y peras con grandes drones multirrotores. Pero de momento ningún dron puede equipararse a las abejas porque, por ejemplo, para polinizar un solo cultivo de café, las abejas realizan 25 billones con B de viajes. Y terminamos con otro dato contundente. La Unión Europea dice que si la abeja desaparece, desaparecen el 76% de los alimentos que producimos. Dicho de otro modo, si la abeja peligra, también lo hace la producción alimentaria mundial.
Un asunto interesante, y sabemos que la UPV está llevando a cabo varias investigaciones para atajar ese declive de la población de las abejas. Marta Saloña es entomóloga, es docente del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la UPV. Marta Saloña, arratsaldeon.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Somos conscientes de la importancia que las abejas tiene para la vida humana?
Me temo que no. Ni las abejas ni muchos otros insectos, como se ha comentado. Porque verdaderamente, ¿qué nivel? Vienen muy bien documentados.
Si las abejas desaparecen, ¿desaparecemos también los humanos?
Pues lo tenemos complicado, verdaderamente. Estamos pensando que, como ha comentado, ¿no?, que la tecnología nos va a salvar y no es así.
Parece que no, ¿verdad? Hay muchas cosas. Se ha investigado muchísimo, se ha avanzado muchísimo en ese campo. Hablábamos de abejas dron, etcétera, pero de momento es que ni se acerca a lo que son capaces de hacer las abejas y otros muchos insectos.
Claro, porque además es que no solamente nos alimentan a nosotros, alimentan a toda la fauna que nos rodea. Hacen posible la existencia de los ecosistemas. Porque sin ellas no tendríamos ni flores, ni frutos, ni nada que permitiera mantener estos ecosistemas sanos.
Como decíamos en la presentación, desde comienzo de este siglo ya son muchos los expertos que afirman, que indican que estamos acabando con la vida de las abejas, que hay ya constancias más que evidentes de ello. Supongo que a estas alturas ya también sabemos por qué están desapareciendo, ¿no? Es que conocemos las causas de su declive.
Lo malo es que son tantas ya las causas que es cada vez más complicado controlar los diferentes enemigos que les están afectando. Y además reaccionamos tarde, lamentablemente, cuando ya el problema es muy grave. Ya muchos apicultores me comentan que se están yendo hacia el interior porque no se pueden mantener las colmenas en la costa por la última amenaza que ya todos vemos volando por Bilbao, por ejemplo. Yo la he visto pasar varias veces por Sabino Arana, esa enorme avispa asiática. Eso ya les ha desesperado hasta tal extremo que mucha gente está abandonando la apicultura. ¿De dónde vamos a traer la miel? Bueno, ¿de dónde nos viene ahora la miel? Que me temo que la gente no lo sabe, que la gran mayoría de la miel que se consume o es una glucosa coloreada o nos viene de China, como casi todo lo que consumimos.
Así que de miel tiene muy poco, ¿no?
Exactamente.
Vamos a hablar con alguien que sabe y muchísimo de Biel, ¿verdad, Esti?
Sí, porque él es Alfredo García, es apicultor desde hace más de 35 años. Él es presidente de la Asociación de Productores de Miel con Eusko Label. Alfredo García, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenido a este Distrito de Euskadi, en esta página que dedicamos precisamente a mirar y a cuidar al planeta. Ahora se habla mucho de la avispa asiática, pero hay también otros enemigos, no sé si dirían naturales, de la abeja, que son muy pequeños y muy complicados también de tratar, ¿no?
Sí.
Hablo, por ejemplo, de los ácaros. Sí.
La avispa asiática es, bueno, lo más moderno. Diríamos que hace ya 30 años pues nos invadió otra plaga, que es un ácaro muy perjudicial, que es la barroa, que venía de la India, en la cual allí convivía de forma más o menos equilibrada con la apis cerana, la abeja del ecotipo de allí, de aquella zona. Pero, bueno, pues son los problemas que tiene también la globalización, los viajes. Pues vino aquí, poco a poco fue penetrando por Europa, España, y francamente es un ácaro que de alguna manera hace un daño tremendo en la colmena, porque vive, se alimenta de las reservas de las abejas, digamos que las muerde, se lo va comiendo poco a poco, las abejas de alguna manera quedan heridas, esas heridas se infectan por virus. Y la abeja, pues de alguna manera, aunque esté aparentemente sana, pues vive la mitad de tiempo. Entonces es un problema gordísimo, porque no se puede descastar. De alguna manera hay que tratarlo, pues intentamos con formas lo más ecológicamente posibles para no contaminar la futura miel. Sí. Es muy complicado y no se consigue erradicar. Entonces, es una amenaza constante. Y se está notando que la barroa se está haciendo resistente a determinados tratamientos, cada vez lo tenemos más difícil y, bueno, como habéis comentado, entre una y otra, y luego la mano del hombre, que ya comentaremos, nuestras expertas nos comentarán algo también, pues lo estamos teniendo bastante complicado.
Hemos hablado de la avispa asiática, Alfredo. Tú como apicultor sabes muy bien que entre julio y septiembre es cuando más acechan a las abejas. Ahora mismo están al acecho. Supongo que las abejas lo saben, que son muy listas, y por eso deciden no salir de la colmena. Todo esto, ¿qué consecuencias tiene para ellas? No sé si lo he explicado
las abejas,
bien.
Pues que no hay miel.
Las abejas
ya está,
son todos los listas que vienen en sus genes, ¿no? Como nosotros, o un poco menos, porque tampoco razonan. Lo que pasa es que ellas se asustan. Entonces las abejas, su obsesión siempre es recolectar polen, que son las proteínas para sus crías, y miel para los hidratos de carbono, para sus reservas, para comer y para mantenerse luego durante el invierno. Son unas máquinas de trabajar sin parar. Mientras haya néctar y polen y buen tiempo, están continuamente trabajando. ¿Qué ocurre cuando aparece la avispa velutina merodeando como como un helicóptero alrededor? Pues las coge al vuelo, las despartiza y se las lleva, les corta la cabeza y se las lleva a los nidos para que coman las crías. Entonces las abejas se asustan y se quedan dentro de la colmena, allí todas quietitas, allí esperando que a ver si alguna se puede escapar mientras no vienen las avispas. Entonces, ¿qué ocurre al estar tan asustadas? Que no salen a trabajar, no pueden recolectar el polen. Si no recolectan el polen, no pueden alimentar a las crías, y si no hay crías, no hay futuro para la colmena. Ahora es el momento en el cual las abejas ponen sus crías. Van a nacer las abejas que van a durar hasta el mes de marzo y abril del año siguiente. Entonces, si ahora no crían, no van a tener abejas de reserva cuando se mueran estas, que será poquito a poco y pronto. Entonces, bueno, un ataque masivo, de alguna manera, de las avispas, pues hace colapsar la colmena de esta manera, y luego cuando ya la colmena se va debilitando, pues entran adentro, las atacan y de alguna manera se las comen, vamos.
Sumamos a esta charla una nueva voz. Ella es Ainhoa Magrach, es investigadora en Ikerbasque, el Centro Vasco para el Estudio del Cambio Climático. Ainhoa, arratsaldeon, bienvenida.
Arratsaldeon.
Organizasteis un encuentro internacional en el que analizabais la relación entre el declive de las abejas y el cambio climático. ¿Hay relación? ¿Están unidos?
Sí, sí. Bueno, el cambio climático está afectando a todas las especies y las abejas pues son unas más de las especies que se ven afectadas por el cambio climático. Como estaban comentando los compañeros también, hay múltiples amenazas para las abejas y estas interactúan entre ellas, de manera que el efecto de una, como el cambio climático, es mayor porque además hay otras, como los pesticidas, el hecho de que hayan perdido mucha parte de su hábitat, ¿no? De las zonas con flores donde se tienen que alimentar.
Eso es tremendo.
Sí. Yo solo quería comentar una cosa que es, veo que os estáis centrando mucho en la abeja de la miel, que sí. Es obviamente una especie de interés económico particularmente para los apicultores.
Y tú quieres hablar de las silvestres, que lo sabemos, sí. Ainhoa.
Sí, yo intento siempre meter mi cuña y mi mensaje, que
sí, porque vamos a decirlo a los
especies de abejas.
Permítenos, Ainhoa, vamos a explicar a los oyentes que hace no mucho publicaste un artículo cuyo titular, la verdad, nos llamaba la atención porque hablaba de la guerra civil de las abejas, de la guerra entre las abejas melíferas, las de la miel, y las silvestres. ¿Qué es lo que está pasando entre estos dos clanes?
Pues lo que pasa es que, cuando pensamos en abejas tendemos a pensar en esta abeja de la miel, que es la que conocemos, consumimos su miel, nos pica, estamos expuestos a ella. Pero lo cierto es que existen 20.000 especies de abejas en el mundo, en concreto la península ibérica es un punto caliente de diversidad de este grupo y hay 1.000 especies solo en la península ibérica. Para que os hagáis una idea, es el doble que el número de especies de pájaros que hay en la península ibérica. Y la mayoría de estas especies, un 90% más o menos, no son coloniales como las abejas de la miel. No hay una reina ni unos trabajadores. Uh-huh. Normalmente son abejas solitarias que ponen sus huevos o bien en el suelo o en nidos en la madera. Y que, por lo tanto, cuando tienen que competir con las abejas de la miel, que son cientos de individuos que, como ha comentado el apicultor, son muy eficaces, muy eficientes, se comunican entre ellas y cogen todos los recursos florales, pues lo que pasa con las abejas silvestres es que se quedan sin recursos, se quedan sin ese néctar y sin ese polen. Y lo que encontramos nosotros, en concreto en Doñana, fue que en zonas agrícolas donde había muchas colmenas, cuando estas abejas de la miel se movían a las zonas naturales, acababan con los recursos de estas abejas silvestres. Y además lo que encontramos también es que la polinización por abejas de la miel no era la mejor para las plantas silvestres de ahí. Encontrábamos que el número de semillas de esas plantas disminuía, porque las abejas de la miel no eran sus polinizadores nativos, ¿no? No eran los polinizadores con los que habían evolucionado esas plantas. Uh-huh. Y por tanto no eran las mejores.
Uh-huh. Marta, decías antes, ya afirmabas, están desapareciendo las flores, por lo tanto, están desapareciendo. Claro. ¿Qué está pasando? Es decir, flores, ¿qué tipo de flores? Es decir, el monte todavía es muy grande, podemos decir aquí en Euskadi, todavía se supone que tienen lugar las abejas para poder ir y volver con proteína hacia a su colmena.
Sí, bueno, a ver si consigo hilar un poquito todo lo que se ha ido comentando hasta ahora, ¿no? Uh-huh. El mayor problema que estoy viendo es que vivimos en una sociedad absolutamente iconocéntrica. Lo único que motiva, y por eso nos centramos siempre en el tema de la miel, lo único que motiva a la población para que reaccione es, señores, que se van a quedar sin comida. Uh-huh. Parece que es lo único que nos preocupa, ¿no? No vamos a tener frutos, no vamos a tener verduras, no vamos a tener legumbres. Pero como bien ha comentado mi colega, hay muchas especies silvestres, pero parece que eso no les importa. Uh-huh. Hay mucha vegetación silvestre. Este verano el tema de moda ha sido el mar menor.
Sí.
Está todo el mundo preocupadísimo. ¿Qué ha pasado en el mar menor? Que están desapareciendo los peces, que se está muriendo ese mar tan bonito. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Pues lo mismo que con las abejas silvestres. Que estamos invadiendo sus espacios. Que estamos echando pesticida a todo. Porque todo lo que se mueve nos molesta. Y hay que matarlo. Vemos un bichito por la casa, ¡plam!, aplastar. Ha salido antes el tema del gusanito, ¿no? O sea, todos hemos hecho muchas risas con los vegetales y con las ecológicas.
Muchas risas con una entomóloga adelante y
Y con lo demás. Bueno, pues yo ayer maté un gusanito que andaba por la pared de mi cocina.
Sí.
Que ya sé quién es esa polilla maldita que me tiene loca con los frutos secos.
Que este año hay muchas.
¿Qué hago? Pues tengo todos los frutos secos en el congelador y se acabó el gusanito. Uh-huh. Pero ¿por qué tengo que llenar mi entorno de insecticida cada vez que oigo el mosquito? Pues hago el frasquito de la flor esa que huele, que no le gusta el mosquito, y que lárgate, déjame tranquila, ¿no? Pero es que antes se oía un mosquito y estaban con el insecticida, megándolo todo. Pues estamos destrozando nuestro entorno. Nos estamos quedando sin vegetación silvestre. Si no hay vegetación silvestre, este es lo que se llama el efecto dominó. Uh-huh. Y yo saco un dominó de un castillo y se me cae todo, se desmorona. Estamos eliminando elementos fundamentales en nuestro entorno sin ser conscientes de lo fundamentales que son. Que eso es otra cosa que también quería comentar. Cuando estaba esperando y viniendo hacia ahí, quiero hacer este comentario también, esta llamada de atención, no solo a mi administración, a toda la población que establece sus prioridades con las líneas de investigación. Porque ¿desde cuándo nos planteamos que es necesario hacer un seguimiento anual de la dinámica de nuestra fauna y de nuestra flora en nuestro entorno? ¿Qué sabemos de lo que hay aquí? Uh-huh. Muchas veces me han preguntado en entrevistas previas, porque yo ya varias especies de insectos que he localizado en el País Vasco, y claro, revisando la bibliografía, vemos que jamás se habían citado, ya no solo en País Vasco, sino en toda la península ibérica, incluso en Europa, que no se conocen. Ahora mismo tenemos un artículo enviado de una especie de ácaro, que no todos los ácaros son malos, uh-huh, que no se había vuelto a citar desde que se describió en Mongolia.
Jesús.
Y la hemos encontrado aquí. ¿Y por qué? ¿Qué ha venido desde Mongolia aquí? No lo sabemos, porque desconocemos cuál es nuestra riqueza natural. Desconocemos nuestra diversidad. No sabemos qué especies tenemos aquí. Luego, yo no sé si es que acaba de llegar hace poco esta mosca.
Y es un peligro.
O siempre ha estado aquí. Uh-huh. No lo sé. Porque muchas moscas, además, producen enfermedades. Transmiten. De hecho, me ha hecho gracia la musiquita del inicio.
Sí.
Bueno, era un moscardón, no era una abeja.
Sí, sí. Lo sabemos.
No vamos a hablar de abejas. Bueno, pues los moscardones también son importantes.
Sí.
Esa moscarda que nos entra en casa, pues también son polinizadores. Y a los machos les encanta ir de flor en flor, y eso de broma también me gusta mucho hacer, ¿eh?
Y los abejorros, ¿verdad, Alfredo?
El macho de la mosca va todo el día de flor en flor.
Sí,
claro,
sí.
Porque la que va a la proteína es la hembra que tiene que poner los huevos. El macho ya ha hecho su función.
Alfredo, te veo con ganas de hablar, sí.
No, que tienen toda la razón del mundo. Quizás no hemos caído en la cuenta lo que nos está ocurriendo aquí, a nosotros también, en el País Vasco. Antes habéis comentado que muchos apicultores están ya centrando en sacar las colmenas de la costa por efecto de la aglutina, y no solamente por efecto de la aglutina, es que hemos convertido esto en un desierto verde, que me gusta decir a mí. Es verde y muy bonito, pero no os penséis que porque sea verde aquí hay alimento. Bueno, bueno, los prados los ciegan, el trébol desaparece, el diente de león desaparece, las acacias resulta que ahora son invasoras y las cortan, pero bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y todo eucaliptos y pino. Y algún rinconcito que ya nadie puede entrar, nos quedan las zarzas, menos mal. Pues fijaros de dónde tenemos que sacar la miel aquí en el País Vasco, ¿eh?
Claro.
De bueno, empiezan los sauces en enero, uh-huh, febrero, y lo poco que queda en los rincones, y acaban con las zarzas y algún castaño despistado por ahí a finales de junio, pero es un auténtico desastre.
Y no digamos ya con la última moda de los últimos 15, 20 años, de que todo el mundo se quiere ir a su chalecito en las afueras con su jardincito, con flores que no me generan ningún beneficio, y que estoy comiendo suelo de producción agrícola. ¿Y de dónde tengo que traer la comida? Pues lo vuelvo a repetir, de China. Se acabó.
Desde luego nos estáis poniendo las pilas, ¿eh? O sea, hemos comenzado hablando de las abejas, de que sin ellas sería imposible la vida de los humanos, pero vemos que sin otras muchas cosas también sería imposible la vida de los humanos, ¿eh?
Así es.
Esto es una cadena, esto es un dominó. Esto es tiene una pieza y se me caen las demás, en este caso.
Sí. Volvemos al tema también de la tecnología. El estar convencidos de que somos la solución de nuestros problemas, ¿no? De que con la manipulación genética vamos a resolver
nuestros problemas. Dos minutos, Alfredo.
Pues seamos un poquito más reflexivos y críticos, porque a ver qué consecuencias va a tener todo esto, porque al final volvemos a olvidarnos de lo que ha hablado mi colega, de toda la dinámica, de toda la flora silvestre, de todas las especies silvestres de abejas que nos están desapareciendo también, y tenemos que parar.
Tenemos que dejarla aquí porque nos acercamos. No, ahí queda la reivindicación. Tenemos que dejarla aquí porque nos acercamos a las 7 de la tarde. Marta Saloña, entomóloga, gracias por acompañarnos en este distrito de Euskadi. Ainhoa Magrans, investigadora, es que ricasco, y buenas tardes.
Bye.
Y Alfredo García, apicultor. Quiero arte.
Es que ricasco, vaya.
Es que ricasco, agur.